Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 17 del podcast Cultura NAS.
Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores.
En esta ocasión, David y yo vamos a charlar un poquito con Adrián Grobá sobre el QNAP World Tour 2016 que se celebra en Barcelona estos días.
¿Nos acompañáis?
Muy buenas, David, ¿qué tal?
Pues muy bien, estoy encantadísimo de, como ya has dicho, tener aquí a Adrián de nuevo. Sí. Y como ya sabes tú personalmente, vengo corriendo, sí. Que casi llego para grabar. Y nada, súper súper contento y con muchas ganas de pisar ya a Barcelona y de estar por ahí.
Bueno, Adrián, estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy.
¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí de nuevo con nosotros.
Un placer para mí también.
Bueno, este vamos a comentarle a los oyentes que es un episodio especial de Cultura NAS, en el cual pues bueno, no vamos a tocar ningún tema en concreto ni vamos a responder preguntas de oyentes. Va a ser un episodio corto y va a ser un episodio en el cual pues Adrián nos va a desvelar todo lo que vamos a ver en el QNAP World Tour que se celebra el día 10. Estamos grabando hoy, que es día 8, en un par de días. Estaremos por Barcelona disfrutando de los productos de QNAP, tanto a nivel hardware como a nivel software. Y nada, David, pues muy contento, como tú bien decías, de tener aquí de nuevo a Adrián para desvelarle un montón de secretos que, bueno, ya que vamos a hacer un episodio especial tan cortito, igual da tiempo a publicarlo mañana, ¿eh? Así que cuidado con lo que se dice por aquí, Adrián. Que esto mañana sale a antena, pero ya.
No importa, bueno. Hay confianza.
Bueno, chicos, pues si queréis vamos a empezar, ¿no?
Bueno, sí, vamos a comenzar y nos comentaba Adrián que lo primero que nos quería hablar era un poquito sobre hardware. A ver, Adrián, ¿qué nos puedes contar sobre el tema hardware? ¿Qué cosas nos vienen de la mano de QNAP?
Bueno, como ya seguramente sabréis, nosotros tenemos siempre modelos actualizados nuevos, un poco siguiendo con las series que ya existen. Intentamos actualizar la parte de hardware, tema de procesadores, placas base, puertos. Bueno, en eso siempre estamos trabajando, es una cosa que se hace prácticamente en automático. Pero lo que me gustaría destacar aquí, no todos los modelos uno por uno, que igual sería un poco en el ámbito profesional, ¿vale? Entonces, tenemos en primer lugar, en la área más, digamos, enterprise, el modelo TDS 16489U, o como digo yo, el TDS, porque es el único TDS que existe y es más como de hacer Google, de googlear en internet, QNAP TDS. Lo más, digamos, destacado de este modelo es que tiene dos procesadores Xeon E5 y hasta un terabyte de RAM con disponibilidad para puertos de 40 gigabit, ¿vale? Este modelo, pues obviamente tiene un hardware bastante potente detrás, es muy parecido a lo que sería un hardware de, empieza a ser ya un hardware de servidor, digamos. Está siendo bastante utilizado en el mercado europeo para virtualización. Yo creo que David ya es un experto en virtualización y conoce nuestros modelos y básicamente el sistema operativo es el mismo que los demás modelos, solo que da el extra de tener dos procesadores Xeon, con lo cual pues lo mismo se puede utilizar, un procesador para el servidor web y un procesador para o el mismo procesador para el ERP y luego otro procesador para máquinas virtuales, con lo cual es un modelo que es más flexible y da también capacidad para empresas de mayor dimensión de lo que hasta ahora estaban utilizando el servicio de virtualización de QNAP. Luego, Otro modelo de una gama un poco más, bueno, está en la gama de pymes, es el modelo TS1635, ¿vale? Como sabéis, los primeros números siempre hacen referencia al número de bahías, entonces estamos hablando de un modelo de 16 bahías. ¿Cuál es un poco la gracia, digamos, de este modelo? Al final, una de las cosas que nos dimos cuenta en el mercado es que hay muchos usos de los NAS, los que necesitan un uso intensivo de almacenamiento, o sea, necesitan mucho almacenamiento, y el cuello de botella que tienen es precisamente los puertos, ¿vale? Este modelo tiene puertos de gigabits y 16 bahías, de las cuales se pueden combinar con SSD para caché, ¿vale? Estamos hablando de un procesador que es un Annapurna Labs de 1,7 gigahercios, o sea, estamos hablando de un procesador modesto. Otra vez, estamos hablando de proyectos concretos en los que se necesita mucho almacenamiento y mucha conexión, una conexión buena de Ethernet. Por ejemplo, si queremos hacer un backup o simplemente queremos hacer almacenamiento, pero no vamos a ejecutar ninguna aplicación dentro del QNAP. Y la otra ventaja, digamos, es el precio, ¿vale? Estamos hablando de 16 bahías con un precio en torno a los 1.100, bueno, el precio oficial, 1.199 euros sin IVA, ¿vale? A eso habría que añadirle el IVA, que es el precio oficial para Europa. Uh-huh. Eso por la parte de hardware, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿O algún comentario?
Pues sí, yo, estos dos modelos que me comentas obviamente van destinados a lo que es el mundo empresarial, ¿no? Entonces, solo una cuestión. ¿El evento del día 10 va a estar más orientado a empresas o también vaya a presentar o vaya a hablar de funcionalidades nuevas en los servidores NAS de domésticos?
Vamos a hablar un poco de todo, sobre todo en la parte, bueno, en la parte doméstica. Ya sabéis que hemos incluido el modelo que cuenta con conexión USB, pero como ya hablamos en el capítulo anterior, no lo he resaltado. Y sí que es cierto que en la parte de software nos vamos a encontrar con más limpia, con una mayor funcionalidad en la video station, en la photo station. Si querés, entro ya directamente con la parte de software.
Solo una cosita.
Sí, sí, vamos los dos a la vez.
Un poquillo, chicos. No, es que es pedir perdón a los oyentes por si notan que la calidad de Adrián es un poquito pobre, la calidad de sonido. Es que estamos haciendo esta conversación vía 3G, por motivos técnicos no se puede grabar por wifi. Y bueno, pues espero que salga un audio más que aceptable para que, bueno, se pueda escuchar sin ningún problema. Solo esta puntualización, que es un problema que sabemos que existe y que en principio lo tenemos controlado. Eso es lo que quería puntualizar. Dime, David.
Nada, simplemente le quería comentar a Adrián, muy buena la puntualización porque estamos teniendo aquí unos cuantos cortes. Uh-huh. Le quería comentar a Adrián que tuve la suerte, creo que fue ayer, de hacer en Cloudea la revisión del TDS16489U, y la verdad es que cuando sacas la bandeja es impresionante esta primera unidad que hemos recibido, que además, una cosa que me gustó mucho, que era las unidades que había elegido de test extras, algo muy interesante. Es impresionante la cantidad de memoria RAM que lleva, el procesador, los ventiladores en caliente. Bueno, es una maravilla de NAS.
Yo estoy deseando verlo porque imagino, Adrián, que habrá por ahí unidades, ¿no? Para verlo, ¿no?
Tenemos el modelo de computadora, pero esta vez no va a bajar, ¿vale? Bueno, tenemos un poco, bueno, he destacado el TDS, pero sí que es cierto que tenemos dos modelos en el tope de gama, que son el de que está orientado para almacenamiento crítico, tiene un procesador Xeon y un sistema operativo diferente. Ese es el con el que vamos a contar.
Repite el modelo porque creo que se te ha cortado. ¿Cuál has dicho?
Creo que no lo he dicho.
Ah, vale, pero, vale.
Te lo digo yo.
Es que había un modelo que había un momento que se ha cortado, ya no te oía, y como yo soy el que vale. Está grabando de la conversación, pues esto posiblemente no quede vale. Reflejado.
Bueno, nada, el modelo pero... es un, el 16ES 1640DC, ¿vale? Que ahora tenemos, hemos sacado la versión 2. Y básicamente la ventaja es que cuenta con un sistema que es el ZFS, uh-huh. sistema de archivos ZFS, basado en FreeBSD. Y pues, es, por ejemplo, muy útil para virtualización con VMware, con Citrix o con Hyper-V. En sistemas en los en proyectos en los que se necesita disponibilidad crítica de la información, tiene dos controladores, la cual si uno fallase la otra recuperaría todas las funciones de la otra controladora automáticamente. Y bueno, también tiene una serie de software adicionado desarrollado por QNAP que hace que sea compatible con VMware tanto en sistemas de migración como de backup. Y es el modelo que presentamos en el VMworld de Barcelona, que se celebró hace 2 semanas.
Uh-huh. Yo que tenga ZFS me parece un acierto, porque ese sistema de archivo, como tú bien dices, da otro nivel a lo que es el sistema operativo en sí, bajo mi punto de vista.
Sí, al final, bueno, las dos funciones que digamos que van un poco juntas es la de compresión y de duplicación. Que bueno, nosotros hemos hecho algunos tests con 500 máquinas virtuales en el laboratorio en Taipei y conseguíamos salvar hasta un 95% de la información. Uh-huh. Al final lo que hace es pues no tener información redundante, y al final muchas máquinas comparten mucha información redundante y hace que el servidor, el host, trabaje de una fluida. Y todo el trabajo del storage y del backup esté hecho por el storage y no tengamos que utilizar los recursos del host para hacer cosas que son de almacenamiento, ¿vale? Sin que tengamos que entrar mucho el almacenamiento a hacer nada una vez se configura al principio. En el caso de que esté con VMware, luego eso queda detectado por el sistema y no tiene más. O sea, se puede hacer de manera automática, hacer los snapsync para la sincronización con doble host si queremos hacer migración o sistema de prevención de disaster recovery. Y bueno, eso es un poco, también sirve para almacenamiento, digamos, en otros proyectos, pero es un poco como lo estamos orientando en el mercado. Uh-huh.
Muy bien, pues novedad interesante a nivel hardware. Y como tú bien decías, pues si quieres podemos pasar a ver las novedades de software que, según has puntualizado, son bastante interesantes también, ¿no? Y bastante novedosas.
Sí, lo único, una de las cosas que voy a pedir perdón es porque, claro, estamos en la radio, entonces hay cosas que no voy a poder mostrar físicamente.
Bueno.
Pero, por ejemplo, una de las cosas que hemos mejorado es la interfaz de usuario, ¿vale? Que la interfaz de las aplicaciones es más limpia, tiene las mismas opciones, pero de algún modo no salen tantas cosas en la pantalla, ¿vale? Pues bueno, una línea de innovación que va en el ámbito de hacer las cosas más simples, más sencillas, y también el sistema operativo se comporta de una manera más fluida. Por lo tanto, ha sido considerablemente.
Se te está cortando, creo, sí. ¿Ahora?
¿Ahora?
Sí, había un momento que se ha cortado, no te escuchaba. Dime.
Vale, recupero un poco.
Sí.
Lo que decías es que el sistema operativo se comporta de manera más fluida y luego también ese cambio de interfaz afecta en algunas aplicaciones de uso doméstico, como por ejemplo la Video Station o la Photo Station, que estamos en la versión 5. Y da una serie de funcionalidad en cuanto a filtros, en cuanto a visualización de los media que tenemos en el QNAP, que es mucho más amigable, ¿vale? Uh-huh. Luego también, siguiendo en el ámbito de interfaz, la visualización móvil se ha mejorado para que sea accesible desde el navegador. Antes había igual veces que quedaba alguna cosa un poco cortada. Eso se ha depurado, aunque bueno, normalmente desde el móvil utilizamos las aplicaciones. Pero incluso si queremos utilizar cualquier cosa desde el móvil y tenemos la pereza de ir al ordenador, pues simplemente marcando la IP, si estamos en la red, pues ya podríamos acceder y en principio cuadra en la pantalla y está adaptado al móvil. Uh-huh. Vale, en el sistema de... No voy a ir por todas las mejoras, pero voy a explicar un poco por encima la parte de...
Las que tú consideres que son más relevantes y que merezca la pena comentar, porque luego nosotros ya haremos ahí una cobertura, mandaremos captura de pantalla y haremos algún post también en la web para que la gente lo pueda ver de primera mano.
Sin problema, sin problema. Una cosa que algunas personas nos pedían es tener un sistema de caducidad de usuario y cuentas, ¿vale? Para a lo mejor usuarios que saben que van a estar durante un cierto tiempo y no tener que andar pendiente de iniciar y acabar ese usuario. Luego, pues la conexión por soporte para login por Lightweight Directory Access Protocol, ¿vale? Y por ACL, ¿vale? Por Access Control List. ¿Vale? Luego, un poco sobre la nueva funcionalidad en las aplicaciones existentes. Vosotros ya sabéis que la File Station tiene capacidad para conectarse con servicios en nube, por lo cual toda nuestra información aparecería en la aplicación del QNAP. Y ahora hemos incluido dos nuevos servicios, uno es High Drive y el otro pues, el OneDrive, que todos conocemos, ¿vale? Luego, la aplicación de Helpdesk ha cambiado un poco la configuración y es más eficiente y está más orientado a que haya información de online actualizada y manuales actualizados de cómo utilizar el QNAP, ¿vale? No teniendo que acceder a la web y luego, como siempre, el botoncillo para pedir ayuda a nuestro soporte en español, en este caso, por si hay cualquier problema o se ha detectado cualquier cosa o no se conoce cómo utilizar cualquier cosa, ¿vale? O hay cualquier fallo. Luego en el QSearch hemos mejorado los filtros, así como en el Photo Station, que además nos permite geolocalizar las fotografías y los álbumes. Y la velocidad de sincronización del QSync, que es esta herramienta que es como un Dropbox, vaya, la carpeta que tenemos en local, pero sincronizamos con el NAS automáticamente. Se ha mejorado en 3 veces, que yo la verdad es que no sé cómo se ha podido mejorar, pero yo cuando lo he probado funciona realmente rápido. Vale. Y luego ya en el ámbito más de empresa, destacar que tenemos el QTier 2.0, ¿vale? Que básicamente es un sistema de auto-tiering y que la nueva novedad es que automáticamente es más inteligente, por así decirlo, y hace que cuando haya picos de uso de intensidad del procesador o de los recursos de procesador y RAM, pues el tiering deje de mover los archivos para que no interfiera con el rendimiento del NAS, ¿vale? O sea, al final el tiering te mueve los archivos de caliente, templado, frío, dependiendo de si es SSD, SAS o SATA, ¿vale? Te los mueve entre estos tipos de discos y de algún modo se ha optimizado para que no interfiera con el rendimiento del NAS. Vale, eso un poco por la parte de software. Solo se me olvida una cosa, que es el Virtual Switch, que ahora va a poder interactuar, las máquinas virtuales van a poder interactuar con los containers, ¿vale? Por tanto, ponemos un caso, tenemos un servidor web Apache en un Windows, en una máquina virtual de Windows. Y tenemos una base de datos de MySQL en un container.
Ah, vale. ¿Vale?
Pues el servidor Apache se podría hablar con el Container Station y podría acceder a la base de datos de MySQL para ejecutar los servicios en el servidor web.
Eso es fantástico, ¿vale? Porque
yo creo que es bastante interesante.
Lo que está haciendo es relacionar la virtualización ligera con la pesada, ¿no? Digamos que relacionar el Virtualization Station con Container Station, ¿no? A través del Virtual Switch, ¿no?
Sí, sí. O sea, al final, si el container está en el mismo switch virtual, se podrían hablar. Se crea como una especie de puente virtual en el que la máquina virtual puede acceder al container. Vale. Y ya, bueno, por último decir que esto ya empezamos en el ámbito de aplicaciones nuevas, un poco igual híbrido, porque ahora en el Container Station vamos a tener una cosa que está orientada, ¿vale? Tenemos un apartado, una pestaña que está dedicado al Internet de las cosas, con lo cual allí se van a poder, lo mismo que se utiliza el container para, por ejemplo, scripts de Linux, para, por ejemplo, un backup o lo que estamos hablando, una base de datos. Ahora tenemos un apartado en el cual se compatibiliza con servicios pues como RabbitMQ o PonteA o Kafka, Fribo, Redis, MariaDB, Dashing, ¿vale? Lo que estamos intentando es que cada vez los builders intenten utilizar un CUNAP para hacer sus desarrollos de Internet de las Cosas, porque al final te da un gateway que es local, te da una visualización, un test, un desarrollo que se hace todo en local, y después puedes utilizar el CUNAP para el acceso a la nube. Con lo cual, exactamente, te da un servicio en local. Por lo cual, si tienes problemas de conexión o cualquier cuestión así, pues te evita ese problema. Luego, en términos de ancho de banda, al final puedes hacer todos tus tests de manera local, pues tienes el ancho de banda en manera local, con lo cual tiene una gran ventaja en términos no solo de rapidez de uso, sino de coste. Luego, el coste de almacenamiento en espacio en cloud, que es más caro, que se paga al final de forma variable al mes. Puedes tener todo eso, sobre todo si lo tienes para test, lo puedes tener local y al final puedes poner ahí todo lo que quieras y probar todo lo que quieras sin tener que pagar por a lo mejor hacer tus pruebas. Luego la latencia el uso de ancho de banda, que ya hemos comentado, ¿vale? Y luego la parte del procesamiento de la aplicación que se ejecuta, que se hace con un hardware local, no se hace con un hardware, digamos, virtual, que está en servidor virtual, a saber dónde está el servidor, ¿vale?
Entonces, el dar una gate.
¿Perdón?
Y además, ¿cuánta gente lo está usando? Que quién lo sabe.
Sí, bueno, aparte de la privacidad y lo clásico, pues el hecho de tener un hardware que yo digo, bueno, este es el hardware que tengo, puedo probarlo en este entorno, y si quiero que eso vaya a internet, pues puedo hacer el broadcasting con el CUNA.
Muy bien.
Y yo tengo una preguntita. Todas estas versiones, todas estas novedades, todas estas mejoras a nivel software, ¿van a salir en beta o ya hay una versión definitiva?
Depende de la mejora, la verdad. Hasta ahora las que he comentado van a salir todas en versión definitiva. ¿Vale? Justo ahora, bueno, iba a hablar un poco de la mejora de la backup station, de la estación de backup de CUNAP, que sí que todavía está en beta, ¿vale? La Hybrid Backup Sync. Entonces depende un poco de cada una aplicación. De hecho, hay alguna aplicación de las que voy a hablar que no necesariamente está en el nuevo sistema operativo 4.3, sino que son aplicaciones que incluso ya están disponibles, como la propia Hybrid Backup Sync. Uh-huh. ¿Vale? Entonces es un poco por caso.
Pero el tema del el QTS, la versión nueva va a ser la 4.3, ¿no?
Sí.
¿Y esa va a salir ya definitiva?
En principio tenemos una beta programada para diciembre. Y en cuanto sea posible, pues tendríamos la versión definitiva, ¿vale?
¿Beta pública o...?
Sí que sí. ¿O beta privada? No, beta, estamos hablando de beta pública ya.
Uh-huh. Vale.
Uh-huh. Vale.
Fenomenal.
Vale. En cuanto a aplicaciones, creo que David ya de hecho ha probado el cliente de email, el QML Agent. No sé si sí. Es cierto.
Sí, vale. Yo también lo he probado. Lo
de una vale.
Bueno, lo tenemos igual. Adrián, que hemos hecho los deberes, ¿eh?
Sí, vale. Digo, igual me podéis hacer el trabajo incluso y podéis presentar un poco qué ventajas tiene esto. A mí me gusta sobre todo la parte del uso del backup y de tener la aplicación en el móvil, un backup automático. Pero
sí,
bueno,
eso, si esa es la utilidad, básicamente, porque yo me gusta llevar, sinceramente, mis gestores de correo propio, pero sí que es muy interesante el tema de tener un backup directamente en el servidor NAS. Eso es lo más interesante y más novedoso, porque yo creo que otras marcas no lo tienen implementado de momento. Y tener ahí tu, no ya el correo en sí, el servidor de correo, sino una copia de tus correos ahí. Uh-huh. Eso es fantástico.
Sí, yo ahora mismo estoy utilizando QMail Agent para tener mis cuentas de Gmail o de Gmail, como se suele decir en inglés. Y además lo tengo porque yo tengo en mi QNAP un servidor de correo con mis propios dominios, que es el Teams, y lo tengo todo gestionado a través de QMail Agent, que era una falta que tenía realmente, porque no tenía un cliente de correo web para poder acceder a este correo. Tenía o lo tenía en el móvil o no podía acceder de ninguna forma. Entonces, Qmail Agent me ha ayudado a tener este acceso a mi correo POP también, que es muy fácil de configurar.
Sí. Aparte, luego hay otra aplicación, ya te pregunto, que es la de QContact, creo que se llama.
Sí, QContact.
Sí, QContact.
Con una Z al final.
Sí, esta aplicación es la más verdecita de todas, ¿verdad? Yo la estuve intentando hacer una exportación en formato VCAR de todos los contactos, y luego he intentado importarlo ahí en esa aplicación. Y veo que no lo hacía bien. Obviamente es una beta y las betas es lo que tienen. Pero luego también he visto una cosa curiosa que aprovecho ya que estás aquí para preguntarte. Y es que es la primera aplicación, creo, de QTS que al instalarla te crea contenedores para almacenar la base de datos. ¿Eso es correcto?
Sí. De momento la beta, como está funcionando, es así, ¿vale?
Ajá. Eso no va a ser definitivo, ¿no?
De momento sí funciona así, y la verdad es que no tengo el detalle de si te lo puedo preguntar y lo puedo desvelar en el próximo episodio.
Sí, sí.
Pero realmente sí que he oído que es una manera funcional de acceder al kernel de Linux del QNAP, ¿vale? Uh-huh. A través de el propio sistema operativo de QNAP. Otra manera sería acceder por una puerta trasera, digamos, y que eso sea transparente para el usuario.
Claro,
en cualquier caso, sí.
Yo entré ahí a Container Station hace poquito, iba a crear un contenedor, no recuerdo que si para el tema de mis alumnos, para que ellos pudieran probar un WordPress ahí, y veo que me crea un QContact BG, QContact DB, QContact F, o sea, cuatro contenedores. Que dije, uh-huh. ¿Y esto qué hace aquí? Porque la verdad es que yo no lo había creado, no recordaba. Y por eso me sorprendió que es la primera vez que una aplicación nativa, digámoslo así, del NAS, pues crea ahí contenedores. Pero bueno, por eso tenía pensado preguntártelo también a ti.
Sí, bueno, en cualquier caso, lo único que cambia es eso, que lo ves ahí, sino lo único que se haría al evolucionar la aplicación sería que eso desapareciese,
eso sí.
Con una puerta trasera.
Sí, sí.
En cualquier caso, como tú dices, está bastante verde. De hecho, yo me habían pasado algunos pantallazos hace, creo que cosa de, cuando estaba preparando la presentación, hace una cosa de una o dos semanas, y bueno, los emails de la aplicación en el que se veían los contactos y así estaban en chino.
Sí, sí.
Sí que es cierto, ahí también te da una idea de
lo verde que está.
Sí, puedo explicar un poco el concepto, que al final es tener una aplicación en la que tienes centralizados absolutamente todos tus contactos, ¿vale? Esa es la ambición de la aplicación. O sea, estamos hablando de Google, de todos los contactos de Apple, de Skype, Yahoo, Outlook,
una fusión, ¿no?
Sí, una fusión total. Los VCAR también, como comentabas, que me dices que lo has probado y no funcionan. Sí que es cierto que todavía se está depurando esa parte, ¿vale? Y tener todo centralizado y con un backup, ¿vale? Y que también se puede utilizar el QSearch para buscar entre tus propios contactos. Las mayores ventajas, el tenerlo todo centralizado, el que sea ilimitado totalmente, o sea, el peso por archivo de contacto, el número de contactos, se pueden hacer snapshots de contactos, se pueden recuperar, se pueden borrar, se pueden agrupar. Básicamente es una aplicación centralizadora de todos los contactos de todas las fuentes que tenemos hoy en día.
Sí, la verdad es que yo lo he estado probando. Por cierto, Qmail Agent tiene actualización reciente, que de hace muy poquito. Y bueno, la verdad es que Qmail lo estoy utilizando de forma funcional, ¿vale? Y QContacts, pues eso, todavía está muy verdecillo, pero sí que es cierto que lo que es el concepto me encanta. Contener todos mis, aunque ya tenga mis copias de seguridad en servicios de terceros, etcétera. Pero tenerlo todo allí siempre me da un puntito extra de tranquilidad y de seguridad.
¿Tiene aplicación para el móvil?
Sí, debería tenerlo.
Sí.
Yo tengo el iPhone, lo estaba probando hace poco además porque tenía interés en eso y todavía no me aparece.
Claro,
pero la idea es que...
Yo tengo instalada, que eso sí me aparece a mí ahora mismo, de hecho lo voy a mirar ahora mismo, y me aparece Qmail Client, pero sí. Qcontact no lo tengo. No lo tengo, se ve que no lo han publicado
todavía. Todavía para Android igual todavía no está. Y tenía entendido que para mediados de noviembre iba a estar más o menos, ¿vale? Uh-huh. En cualquier caso, la idea es tener todos los contactos con centralizados y con un backup, ¿vale? Ya sea en el QNAP o en el teléfono. Y vamos a ver, lo seguimos atentamente porque la verdad es que a mí me parece muy interesante. Me gusta, sí que es cierto que me gusta más, me parece muy funcional la parte de Qmail Agent, pero también la parte de los contactos, que hay veces que, bueno, los tengo en el iCloud y tengo los de Skype aquí y tengo... Y bueno, pues tener todo centralizado siempre está bien, ¿no? Saber que tienes un repositorio ahí que a lo mejor no accedes todos los días, pero el tenerlos ahí de que puedas acceder y que se pueda buscar perfectamente.
Te puede evitar un susto.
Además, una de las cosas que me gusta mucho, que está la aplicación está creada en Node.js y utiliza MongoDB como lo que es la base de datos. Y va todo sobre un Apache Web Server que está creado todo esto dentro de Container Station. Y aquí se ve una pequeña estrategia de QNAP para que en un futuro, esto ya es cosa mía, tenga como resultado una API y poder trabajar con Chrome, Opera o cualquier, ya sea Android o iPhone, directamente con esta aplicación de entrando desde aplicaciones de terceros.
Uh-huh. David, ¿no habrás ido por Taipei hace poco y he hablado con algún PM de allí o algo así?
No, lo mío es pura...
Vale, pura no vas mal, no vas mal.
Ya me imagino.
Vale, y luego un poco las tres últimas novedades que yo creo que... Sobre todo la última, creo que me voy a reservar la mejor para la última, aunque yo creo que David por lo menos sí que tendrá una idea por el evento de Lisboa. Pero bueno, voy a empezar por la primera de las tres. Una es la Linux Station, que básicamente es instalar un sistema operativo, un Ubuntu en el NAS, de manera como si fuese una aplicación, ¿vale? Sin tener que virtualizar ni tener la imagen. Y un poco la evolución que tenemos pensado para ello es que acabe sustituyendo a la HD Station que hasta ahora se incluía. La razón, porque permite mucha más versatilidad en temas de aplicaciones. Pongamos un ejemplo. Si queremos tener el VLC Player, pues se puede instalar en un Linux. Y a lo mejor para la HD Station es todo un poco más burocrático, por así decirlo, porque es un desarrollo aparte que tiene cierto proceso para comprobar que eso funciona en producción. Y al tener un Linux Ubuntu, que es algo, yo creo que el Linux está bastante estable y probado, ¿no? Pues intentar desarrollar a partir de ahí las aplicaciones que se incluyan, y sería lo que se ve cuando se conecta el HDMI al televisor, ¿vale?
Una cosa, yo te tengo que transmitir una queja, no me puedo callar.
Sí.
Hay un montón de gente quejándose, ¿qué pasa con Kodi? ¿Qué pasa con Kodi? Sí. Que la gente de QNAP me ha quitado a Kodi.
Sí, la verdad es que con la última actualización se ha quitado Kodi de la HD Station. Precisamente por el tema de que al final pues los problemas dio algunos problemas de en producción de la nueva versión que se quería poner el sistema operativo en comparación con Kodi, que bueno, no es una aplicación que sea desarrollada 100% por QNAP. Entonces momentáneamente se decidió dejar de mantener el servicio para luego integrarse en la Linux Station, que esperemos salga lo antes posible.
Sí,
¿vale?
Eso lo digo, o sea,
yo
porque
transmitiría un mensaje. Sí.
En las capturas de pantalla del anuncio ese se veía ahí que la gente, sabes, que escudriña todas las imágenes ahí píxel a píxel y se veía ahí el icono de Kodi. Pero claro, la gente se queja porque dice, bueno, yo lo tenía mucho más cómodo en Hybrid Station que en Linux.
Sí, lo que es cierto es que ahora lo que se ve es un Ubuntu al uso, pero la idea es que se haga una interfaz de usuario por encima de su Ubuntu, para que aparezcan las aplicaciones como se aparecían en el HD Station, solo que con más flexibilidad, ¿vale? Ya. O sea, sí que tengo, bueno, sí que habíamos recibido eso, que había algún problema de estabilidad. Al final lo que intentamos es siempre garantizar que todo funcione perfecto, porque si no, la experiencia de usuario al final se ve afectada. Y bueno, fue una decisión de intentar ponernos a trabajar en la solución de Ubuntu, y momentáneamente pues el servicio pues se ha cortado, ¿vale? Pero bueno, sí, dime.
No, que si ese desarrollo sigue y esa interfaz, digamos, se hace como esas capturas de pantalla que yo he visto por ahí, sí. Sería a lo mejor una posibilidad de sustituir al
y es la idea.
La idea es sustituir, ¿no?
Sí, sí, la idea es al lado, claro. Porque al final tiene unas posibilidades de expansión, o sea, y pensemos todas las aplicaciones que se pueden instalar en Linux, ¿vale? Uh-huh. Tiene unas posibilidades de expansión que van mucho más allá de la HD Station, que se nos está quedando un poco pequeña
sí.
En términos de aplicaciones desarrolladas uh-huh. solo para HD Station.
Sí,
en los últimos tiempos no se había mejorado mucho, había alguna cosa que se estaba quedando anticuada. Y es un poco el cambio y el foco en trabajar en la Linux Station para que sea lo nuevo que se va a través del HDMI.
Porque la base de Linux Station obviamente es Ubuntu, y la base del Hybrid Station, ¿cuál era? ¿El propio QTS?
No, la base parte también de un Linux, como casi uh-huh. todo lo que hacíamos en QNAP, sí. pero sí que está bastante maqueado, ¿vale? Maqueado. No era... Uh-huh. O sea, no es como la Linux Station, que sí que realmente al final lo que vamos a poner es una capa de interfaz de usuario uh-huh. por encima.
Sí.
La HD Station sí que tenía código de QNAP, ¿vale?
Sí.
Y al final uh-huh. la HD Station lleva desde que se inventó la HDMI en QNAP, ¿vale? Uh-huh.
Entonces, la HD Station lleva desde la QNAP el 269L.
Uh-huh.
Uh-huh. Desde el 269L está ahí currando.
¿Unos cuantos años? Uh-huh.
Sí.
Vale. Y moviéndonos para adelante, el VPN, que uh-huh. yo sé que algunos lo usáis, ¿verdad, David?
Sí, yo lo utilizo, yo la verdad es que lo utilizo bastante.
Vale, lo teníamos un poco descentralizado, teníamos el VPN server, el VPN client y luego el L2TP, IPsec VPN services. Ahora lo que vamos a hacer es integrar todo en una sola aplicación, ¿vale? Que va a tener tres protocolos. La aplicación se va a llamar QVPN, como no podía ser de otra manera.
Sí, muy bien.
Y va a tener, sí, lo intentamos hacer fácil. Uh-huh. Y va a tener tres protocolos: PPTP, OpenVPN y L2TP sobre IPsec, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver en la pantalla va a ser, lo intento explicar gráficamente, básicamente los tres servicios. Y los podemos activar y las opciones que tenemos para activarlos. Tenemos esto que aparece, que cuando está activado se ve un botoncito verde, esto para esto del iPhone, vaya, que uh-huh, sea un uh-huh. botoncito verde y se pueden apagar. Bueno, y luego se puede entrar en la configuración.
Uh-huh. Muy bien.
Vale. Y luego lo último es la alta disponibilidad en clúster de dos QNAPs, ¿vale? Tenemos una aplicación que se va a llamar High Availability, que significa alta disponibilidad en inglés, y básicamente lo que se va a poder hacer es un clúster activo-pasivo, en el cual dos QNAPs se conectan físicamente, y en caso del fallo de uno, el otro, que estaría totalmente sincronizado en tiempo real, recuperaría las labores de que hacía el otro, el QNAP que ha fallado, ¿vale? Las mayores ventajas que tenemos, esto le hemos tardado igual un poco más en sacar que la competencia, pero yo creo que vale la pena por lo que voy a comentar a continuación. Nosotros teníamos el modelo de alta disponibilidad para la gama Enterprise. Hasta ahora no teníamos esta solución de clúster, pero sí que es cierto que tenemos una ventaja que es muy, yo creo que es muy importante, que es que las IP originales del NAS que ha fallado se van a retomar automáticamente por el NAS que pasa de estar de pasivo a activo, con lo cual es un proceso mucho más automático, ¿vale? Y luego la otra mayor funcionalidad es que se supone que esta recuperación, que obviamente no es instantánea, pues se va a hacer en cuestión de minutos, ¿vale? Se recomienda tener bocas de 10 gigabits, ¿vale? Los NAS deben tener la misma configuración. Los CPUs tienen que ser de Intel, los X86 mínimo. Y el NAS secundario, el que está de pasivo, tiene que estar vacío, ¿vale? En el evento voy a enseñar algún pantallazo de cómo es la interfaz de usuario de la aplicación. Y básicamente eso, que bueno, que por fin tenemos alta disponibilidad. Hasta ahora se hacía todo un poco, pues, digamos, manual, al tener sincronizado por RTRR dos QNAPs,
eso, sí.
Sí, o por rsync. Ahora lo que va a pasar es que la IP del QNAP que ha fallado se retomen. Y bueno, al reemplazar el clúster, que yo creo que esto también es un poco la diferencia que tenemos nosotros en la práctica, al reemplazar el clúster, el nuevo NAS, bien sea reparado, bien sea nuevo, ¿vale? Mientras tanto, como recuerdo, acabo de decir, tenga la misma configuración, pasaría a formar parte del clúster también como unidad pasiva, ¿vale? O sea, uh-huh. Se supone que el reemplazo también sería automático. Uh-huh. Ahora lo tenemos en versión beta y yo la verdad es que estaría bastante atento a esta funcionalidad.
Estaremos.
Yo recuerdo que el año pasado estuve viendo de la delegación de Estados Unidos en una de las en un evento que hubo, no recuerdo exactamente cuál, que nuestro compañero Hernán de QNAP de Estados Unidos tenía por ahí, se le escapó una foto con una captura de pantalla con el High Availability de QNAP, y eso significa que lleváis con ello trabajando muchísimo tiempo, que habéis trabajado duro, y que supongo que ahora cuando salga una versión para el público, pues la verdad es que va a ser bastante depurada, vamos.
Sí, vamos, yo lo que digo es que yo lo que siempre aconsejo, High Availability, bueno, no soy un experto en técnico en High Availability, ¿vale? Pero es una cosa bastante compleja. Sobre todo es complejo hacer que funcione bien, porque claro, estamos hablando de, por ejemplo, integridad de datos. Básicamente, al tener un sistema en clúster, no se puede garantizar la integridad de datos, porque hay datos que a lo mejor están en la caché o en la RAM, ¿vale? Y que no se han sincronizado, entonces no se puede garantizar eso. O sea, el High Availability no es la solución o sea, en el sentido de ya no me puede pasar todo, me puede venir un tornado, lo que sea. Al final es un paso adelante del rsync clásico, ¿vale? Pero sí que es cierto que los High Availability, a no ser que sea algo nativo de una cabina, digamos, que lo haga ella sola, por tenga los sistemas redundantes dentro de la propia cabina, el hacerlo por cable siempre hay que hacerlo con cautela, vamos, que no es que aquello después de 30 segundos pues ya puedo seguir trabajando como cuando se me va la luz y salta el auxiliar, vamos, no es algo así. No es así en ninguna marca del mundo, ¿vale? Pero sí que es cierto que es un paso y que, bueno, que nosotros también estamos haciendo esfuerzos por dar ese paso y en el sistema 4.3 pues va a estar disponible.
Bueno, en realidad lo que se trata es disminuir el tiempo de respuesta, ¿no?, del nuevo sistema.
Y bueno, también se trata de intentar pues, que no se cambien los cables, de que sea algo un poco más automático, por así decirlo.
Sí, sí.
¿Vale? Lo que sí que es cierto es que con el rsync realmente se están recuperando todos los archivos. Lo que pasa es que tenemos que cambiar los cables, tenemos que decir, oye, a todo el mundo, pues ahora la IP es esto, hay que sincronizar los servicios si hace falta. Vale, un poco la idea de esto es que se haga automatizado, que es algo que de hecho que en ningún otro NAS de la competencia hemos visto, ¿vale? Que se traspasen las IPs al del que estaba activo y se ha roto al que estaba pasivo, ¿vale? Entonces también hemos tardado por intentar hacerlo mejor, pero aún así hay gente que sí que me viene y me dice, oye, que necesito esto. Digo, bueno, vale, pero sabes que esto no es que, no sé, por así decirlo, te aparece la Virgen y te da tus datos de vuelta. O sea, hay datos que la conexión, por causas de eso, de cómo, de dónde están esos datos dentro del hardware del NAS, pues se pueden perder. Y es algo que, dependiendo del volumen de datos que tengamos, pues puede llegar a tardar, ¿vale? Pero yo creo que es algo que es de momento inherente a cualquier desarrollo de High Availability y que exista de cualquier solución que sea de este tipo, ¿no? Que sea como el que tenemos en el sistema Enterprise, en el cual es algo que es redundante y nativo en un mismo hardware, ¿vale?
Sí, a ver, aquí la gran diferencia es que tenemos dos máquinas separadas, iguales, pero separadas, que se comunican a través de un cable de red, ya sea aconsejable de 10 gigabits o de giga en el peor de los casos. Y si tú, por ejemplo, estás pasando muchísima información al servidor NAS principal, pues si justo cuando acabas de pasar un tera completo se estropea el servidor NAS principal, pues obviamente en todos los sistemas de alta disponibilidad con dos unidades, pues vas a tener un pequeño retraso para que esa información se pase, y siempre hay un pequeño peligro de que esto pase, ¿no? De que se pierdan datos. Y como bien dices, en un ES... como bien decías, en un ES1640DC de estos de doble controladora, pues eso no pasa porque el hardware está dividido y está todo dentro de la misma máquina. Entonces eso es instantáneo, incluso lleva una memoria RAM intermedia compartida para los dos.
Sí, también a veces, por ejemplo, si estamos editando, si tenemos un acceso, estamos utilizando como almacenamiento primario, estamos editando un Excel, pues ese Excel no se está escribiendo en el disco duro con cada fórmula que hagamos, ¿vale?
Correcto.
Entonces, bueno, pues eso se trata. Un poco explicando la limitación que tiene High Availability en año 2016 por conexión de clúster, ¿vale?
Sí, eso es inherente en todos los sistemas de disponibilidad activo-pasivo.
Sí, lo único, la ventaja que presentamos es eso, es que se puede utilizar el NAS original. Primero eso, que se puede utilizar el NAS original después de que haya fallado y que las IPs se traspasan automáticamente, ¿vale?
Sí, eso está muy bien, la verdad. Una pregunta que te quería hacer yo.
Dime.
Vamos a meterte en problemas. Yo sé que con... A ver, no me lo vas a decir tú, te lo voy a decir yo. Yo sé que con Virtual Switch creo que vais a tener una nueva funcionalidad, que va a ser añadir tarjetas Wi-Fi por PCI Express. ¿Eso es cierto?
Sí, lo que pasa es que está en un estadio bastante, o sea, es algo que todavía, digamos, no se ha publicado por tierra, mar y aire.
Correcto.
Estás en la... Yo te digo que creo que tienes un pie en Taipei, porque esta información interna de algún lado la tienes que sacar.
Yo es que, como bien sabe mi compañero José Manuel, me gusta meterme en páginas de información que no son de aquí.
Ya veo.
Está todo el día. Entonces, en Cuna, ahí en chino, todo el día.
Yo veo una imagen por ahí y cuando veo esa imagen mi pensamiento echa a imaginar y al final pues... Al final doy en el clavo con
cultura NAS. Cultura NAS va por delante de QNAP.
tenés una cosa que sí. Estás accediendo al deep web, ¿no?
Sí.
Al internet oculto. Este que,
ahí.
Que está detrás de todo.
Nos van a despedir.
Voy a tener que revisar la VPN de las oficinas de Taipei, porque
tiene que haber filtraciones ahí por un tubo.
Os tengo hackeados.
Yo la verdad es que te creo, o sea, yo confío, si la gente puede confiar en lo que dices, normalmente no vas desencaminado. Lo único es eso, yo hasta que no sé que esto se está publicando, se está promocionando, pues me gusta ir con cautela, porque al final es un producto muy excitante, tienes una App Store, hay mucha gente que creo que hace poco hasta te vi una aplicación para aprender a tocar la guitarra, que intenta poner aplicaciones todas las semanas, que es un producto que ha pasado de ser almacenamiento a prácticamente puedes hacer todo con él. Entonces, está muy bien, me gusta mucho la parte de la innovación y todas las cosas, las ideas que salen y los desarrollos cuando están en su etapa inicial, pero bueno, por mi parte mi trabajo es el más aburrido, que es cuando ya está en la página en español.
Claro, cuando ya está todo cuando ya
es algo
¿no?
que se ha anunciado oficialmente, pues comunicarlo, ¿vale?
Muy bien, muy bien.
Y otra cosita, venga, vamos a no va a querer volver nunca más, ya yo creo. Yo sé que José Manuel tiene una preocupación muy grande con su nuevo futuro Apple portátil súper chulo que se va a comprar.
Que me voy a comprar, no, y que ya me he comprado.
Que ya se ha comprado, novedad absoluta.
Qué mal.
Que tiene un montón de puertos USB tipo C 3.1. Y yo sé que Kunal también va a moverse por ese sentido. No te voy a pedir confirmación ni nada de eso. Simplemente va a haber algo por ahí, por ese sentido,
David,
¿verdad?
Estás retorciendo a Adrián. Lo estamos poniendo al pobre entre la espada y la pared.
Soy muy malo, soy muy malo.
Eres malvado, muy malvado.
Bueno, de momento lo que tenemos para... Claro, los puertos USB de QNAP sirven básicamente para conectar periféricos, ¿vale? El ratón y el mouse. Y luego para dispositivos de almacenamiento externo. Luego tenemos un modelo que tiene conexión IP por USB, como todos sabemos, la serie 51A, ¿vale? Y luego para los Mac tenemos los Thunderbolt 2, ¿vale? Que da una velocidad de conexión pues de 20 gigabits, y eso es lo que se está utilizando para Apple. De momento sí que no tengo noción de que haya mucho movimiento por hacer más conectividad USB directa, ¿vale? Al final los desarrollos de USB no son tan fáciles, por eso también a nivel de hardware, por eso también somos la primera y única solución que combina el acceso por USB a un NAS, ¿vale? Uh-huh. O a un DAS o a un disco externo. En discos externos ya hay. Se podría hacer. Sí, lo que pasa es que yo te puedo decir que en los próximos 6 meses no tengo noción de que vaya a aparecer nada en ese sentido.
Ajá.
De todas formas, el modelo Thunderbolt le vendría muy bien a Manuel, yo creo.
Sí, para... sí. Manuel tiene una cosa muy buena, que si le echa un poco de imaginación al asunto, él tiene un TVS 471. Y si estuviera el recambio disponible, se podría comprar la tarjeta PCI Express para convertir su 471 normal en un 471T. Que tiene la posibilidad.
Tú dame idea. Que tú, no haciendo más que darme ideas perversas de perversión.
A ver, al final sí que es cierto que los modelos Thunderbolt en términos de presupuesto son un poco más elevados que el resto, pero justamente está ahí un poco, ¿no? En las licencias de Apple, que siempre, pues al final estar en la vanguardia de la innovación, pues bueno, tiene un valor añadido que se transmite también en términos económicos. Y eso pues también nos lo transmiten a nosotros en términos económicos. Sí que lo hemos intentado eficientar, pero de momento la conexión Thunderbolt vemos mercado para el tema de edición, para el tema de edición online. De hecho, hace poco en un evento en Barcelona conocí a una persona que se dedicaba exclusivamente a hacer temas de media, ¿vale? Pues para televisiones, para grandes cadenas. Era una piedra de toque importante en España. No voy a decir el nombre porque al final nunca le dije que esto se iba a publicar, ¿vale? Y tenía mucha intención de cambiar toda... Ese mercado tiene unas marcas específicas, unos setas muy específicos de cómo hacer las cosas, unos hardware pues realmente caros. Digamos que es un poco como la virtualización de hace 5 años, que aquello era... una cosa casi objeto de culto, ¿no? Aquellas cosas que salían, se abría la cabina, mira, HP ha sacado no sé qué. Un poco el tema de los medios está un poco en ese sentido, pero hoy en día, bueno, está todo digitalizado, estamos hablando de datos, ¿no? Streaming, con las bocas de 40 gigabits, ya se pueden empezar a hacer cosas muy interesantes a gran escala. Y un poco lo que veíamos es ese, estamos intentando entrar en ese mercado un poco por la puerta mediana, ¿vale? Pues estamos hablando, me llegan proyectos de editores, de, bueno, agencias de edición de vídeo, o que a lo mejor hacen pues temas con After Effects o temas de edición para películas o para anuncios de televisión, y que, bueno, se pueden conectar directamente con el iMac a un Thunderbolt y tener toda la información en el NAS.
Eso vuela, ejemplo, eso además vuela.
Sí, además, una de las cosas que yo creo que es una estrategia acertada, porque yo tengo amigos en ese sector y tengo dos tipos de situaciones la que me encuentro entre mis amigos. Uno es aquellos tienen una cosa que lo tienen todo en local, y luego cuando pueden hacen un backup a la nube, así una vez cada, dejan aquello por la noche para los brutos de vídeo y todo esto, que bueno, en fin, una locura.
Eso es una locura.
Y luego tengo a aquellos que en su momento compraron un servidor porque conocían a Pedro, el integrador de sistemas, y no saben muy bien cómo funciona. Igual hay una persona que estuvo ahí durante la instalación y se empapó un poco, llamémosle X, y había contado a un amigo, de hecho hace poco, porque le comentaba un poco pues mi trabajo y los productos que tenemos y esto, ¿vale? Y me decía, bueno, pues cuando no está esta persona X en la empresa y se cae el servidor, pues solo nos queda una opción, que es correr y gritar en círculos, porque aquello no hay manera de entender cómo funciona. Y luego, sí, además, pues tenemos, yo tengo una conexión de 1 gigabit, el jefe tiene la de fibra, que creo que va a 10, y bueno, él más o menos se lo descarga rápido. Estamos hablando de que siempre descargar todos los brutos en local, luego editar y luego hacer backup otra vez para arriba, que es un proceso que te puede comer, pues, si digo 10% del tiempo, entre correr y gritar de círculos me quedo corto, ¿vale? Entonces era un poco también el mercado al que nos gustaría ayudar con estas soluciones.
Sí, a ver, yo que conozco bastante bien el mercado de lo que es la edición de vídeo y todo esto, realmente muy, muy, muy poca gente trabaja con unas soluciones a la medida. O sea, es muy complicado encontrar gente que no esté trabajando con discos duros externos USB y tal. Ya solo son pues grandes empresas las que están trabajando con este tipo de soluciones.
Sí,
yo bueno, creo que José Manuel y Adrián, vamos más o menos ya por una hora.
Sí, vale. Yo creo que
como sigamos, me voy a liar.
Sí, yo creo que en tiempo
voy a sacar a mí, o sea, ya que todas las cartas.
Que sí. No sé, Adrián, si tú tienes algo más que comentarnos.
No, la verdad es que yo también estoy un poco como David, que si sigo hablando, me voy a liar y yo os voy a liar.
Os tengo que sacar la pancarta esta del tiempo, ¿no? Quedan 5 minutos. Sí. Ir acabando. No, bueno, pues muchas ganas de estar el jueves, de conocerte, por supuesto, Adrián, en persona, de charlar un ratito y sobre todo pues, ver eso, ver qué nos va a deparar QNAP para el futuro cercano y ver todas estas novedades que, bueno, que vamos a adelantar aquí en primicia en Cultura NAS. Y nada, por mi parte, pues nuevamente, Adrián, encantado de haberte tenido por aquí. La puerta la tienes abierta, esta es tu casa, para cuando usted quiera. Y nada más, gracias. Por mi parte.
Yo por mi parte también darte las gracias por estar con nosotros y por aguantarme a mí, que soy un poco picajoso y me gusta y me gusta sacaros un poquito, tiraros un poquito de la lengua.
Bueno, pero lo haces con buena intención, ¿eh?
Lo hago con buena intención.
Sí, bueno, y además añadir que no está preparado, ¿eh? Que cuando me dices, tengo una cosa, ya digo, uy, a ver lo que me...
Madre mía, a ver qué me dices.
¿Dónde tengo la respuesta? No, pero bueno, sí, está bien el que nos metas un poco de presión, ¿eh? Sí que transmitir un poco la voz del pueblo, que las cosas siempre se pueden mejorar y el modo de que se mejoren es diciendo lo que se puede mejorar.
Sí, tú sabes que yo, por ejemplo, soy una de las personas que se pone con una aplicación y empieza, bueno, vamos a ver, ticket. Puedes mejorar esto, puedes mejorar aquello. Yo creo que los desarrolladores de Qunar ya me tienen en spam.
Bueno, no, Adrián, pues que nada, que nos vemos el jueves, ¿no?
Sí.
Por ahí estaremos. Y nada, por supuesto, ya comentaremos lo que veamos allí. Tendréis información en primicia, tendréis, digamos, toda la cobertura en la web. Y bueno, pues en el próximo episodio pues también comentaremos, porque esto seguirá coleando, comentaremos lo que ha sido, lo que fue el QNAP World Tour de Barcelona. Uh-huh. Y nada, pues hasta aquí el episodio 17 del podcast Cultura NAS. Muchas gracias por el interés mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en la cuenta mía personal, @jmramirez, o en la de David, @caleidostk.
También podéis hacerlo en la web jmramirez.pro o en la cuenta de email dedicada a ello en culturanas@jmramirez.pro. Y por último, y si no os importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado pues llegue a más gente como vosotros.
Más de 260 llevamos ya, 260 valoraciones en iTunes, que es una barbaridad. Pues nada, si os ha gustado...
El final es maravilloso.
Si os ha gustado, no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura NAS, porque seguro que os va a gustar mucho más. Hasta entonces, adiós.
Adiós.
Hasta luego.